Болит от цуцуки, шанчкар сесаши, хитанди шанта, сурампари шумпа, курипари шуе каранта.
Mi nombre es Rubí Celia Huerta, soy originaria de la comunidad de Santo Tomás, municipio de Chinchota, y soy hablante de la lengua purépecha en el estado de Michoacán. Mi lengua materna es el purépecha, es una lengua muy particular que se habla allí en el estado de Michoacán, y pues soy hablante de esta lengua, de una de las tantas lenguas que se hablan en este país, y mi proceso de aprender o ser bilingüe pues fue a partir de los 7 años que yo empecé a adoptar la lengua castellana o el español como segunda lengua. Es un proceso muy natural que se da, y yo creo que con los hablantes que estamos o que hemos vivido este proceso, no hay como que un protocolo de decir vamos a aprender el español como segunda lengua y tenemos que ir a la escuela y allá tenemos que aprender. No, creo que el proceso de aprender el español se da de manera muy natural, y es así como yo lo aprendí, escuchando siempre a la gente que hablaba el castellano, viendo o leyendo libros o viendo, escuchando la radio, que también son bilingües allá. Entonces, pues, es un proceso natural, y pues es hasta este momento en el camino en el que yo me he formado de ser bilingüe, y de ese modo yo veo, pues, el mundo, ¿no? Tanto de manera, pues ahora sí que la manera como mis abuelos me han transmitido esta lengua, mis padres, y ahora actualmente adoptando estos nuevos nuevas formas de ver el mundo, que es ya en como lo ve la gente de manera occidental. Hablamos la lengua purépecha todos en mi casa, empezando por mis abuelos, mis papás, tanto materno como paterno, y mis hermanos. Ahora sí que es el calor del hogar que en donde surge esta lengua, y donde diariamente la practicamos, es nuestra vida cotidiana comunicarnos en nuestro idioma, en nuestra lengua, y pues es maravilloso ver el mundo desde esta perspectiva, ¿no? Porque cuando uno vive en estos dos mundos, tanto el castellano o el bilingüismo, pues siempre trata uno de separar ciertas cosas, ciertas vivencias, ciertas experiencias, y cuando uno está en su comunidad de donde eres y de donde la gente te entiende y de donde pueden platicar de cosas tan simples y sencillas y que la gente te entienda perfectamente, pues es maravilloso, ¿no? El hecho de que uno hable también el castellano, pues es ponerse esa máscara, es entrar en ese otro papel, pero que también lo manejamos bastante bien. Yo siempre he dicho que el hecho de que seamos bilingües es como tener las alas, ¿no? No podemos ahorita, hoy en día, avanzar si nada más tenemos una ala. Tenemos que tener estas dos alas para poder emprender y poder seguir este camino, ¿no? Yo siempre estuve en escuelas que fueron indígenas o bilingües. ¿Cuál era el requisito de estar en estas escuelas? Precisamente que tuviera maestros bilingües o maestros que me enseñaran en mi lengua. Sí tuve también esos choques también y ese enfrentar esa realidad, ¿no? De que el modelo educativo como está diseñado pues es precisamente para que te alfabetizan en castellano, en español, te alfabetizan y te enseñan. Lo primero que empiezas a aprender es las palabras en español y todo eso, y pues es algo muy muy fuerte para nosotros que pues somos o salimos de una comunidad y empezamos a enfrentarnos a estas realidades de que existe. Yo antes de que saliera de mi comunidad pensé que todo mundo hablaba el purépecha, o sea, yo no pensé que existían otros idiomas. Pero cuando uno se enfrenta a estas situaciones, pues te das cuenta que pues tienes que pues hacer o generar mecanismos o estrategias para que uno pueda salir lo menos dañado posible. En mi caso, te comento que yo estudié en escuelas bilingües, estudié en la primaria ahí en mi pueblo, y mis maestros eran de ahí, de la comunidad. Entonces, algo que yo no entendía, pues sí les preguntaba en purépecha y ellos me lo explicaban. La secundaria, estuve en la secundaria en un internado en el pueblo de Paracho, Michoacán, y es uno de los requisitos de estudiar en ese internado era precisamente que hablaras y escribieras en tu lengua. Entonces hacían un examen y a través de ese examen te hacían pues un diagnóstico, y si eras hablante y entendías perfectamente el purépecha, quedabas automáticamente en esa escuela. Entonces, en la secundaria también era con pura gente hablante. Yo no tuve esos complejos cuando muchos jóvenes de mi comunidad iban a secundarias federales, y ahí se enfrentaban con maestros y alumnos que eran hablantes del español o del castellano, y pues sufrían mucho esa cuestión. Yo no la viví, pero sí ya cuando salí de la secundaria para ir a la prepa, ahí fue ya otra realidad, porque ahí sí empezó pues esta realidad de ver que siempre nos veían a nosotros como hablantes, como inferiores y toda esa cuestión. Entonces, pues de alguna manera el hecho de estar tanto en la primaria o en la secundaria adquiriendo estos conocimientos del valor y de la importancia que nos hacían ver que tenía nuestro idioma y nuestra cultura, pues me dio como que seguridad. Al estar en la preparatoria, entonces algo que yo veía era que siempre fui aguerrida en ese sentido, siempre vi que era yo diferente, pero que lo que yo sabía y lo que tenía pues era muy valioso, y era ver al mundo desde dos visiones, ¿no? Entonces esa fue mi formación en la universidad. Pues igual yo estudié en la Universidad de Guadalajara, pero allá siempre nunca escondí, nunca negué de mis raíces y de mi origen, y creo que eso me dio muchísima seguridad porque la gente se empezó a interesar. Mis compañeros me decían, tú hablas otro idioma, enséñanos. Siempre mostraban interés por aprender, y eso me dio muchísima seguridad hasta la fecha. Creo que es lo que me mantiene con estas energías, con estas ganas de seguir trabajando en pro de mi lengua. Al principio, te digo que en estas escuelas, tanto en la secundaria como en la primaria, nos hacían, pues, quizás teníamos este acercamiento con la literatura, ¿no? Pero yo cuando empecé a sentir que pues, de alguna manera era un compromiso o un pues cómo lo podría decir, un interés, un gusto por escribir, pues ya fue cuando empecé a estudiar la licenciatura. ¿Por qué? Porque yo fue en donde empecé realmente a conocer qué era literatura, qué era una poesía, qué era una narrativa, qué era cierto esta cuestión. Y yo decía, pero ¿por qué la manera en cómo yo lo veo y lo leo y me lo enseñan, por qué no puede ser esto en purépecha? Y empecé a investigar, y empecé a encontrar que había escritores en lenguas indígenas, que había libros en lenguas indígenas. Entonces yo dije, pues en purépecha tiene que haber también. Muchas veces uno no conoce su propio idioma, no conoce qué es lo que tenemos, y eso es lo que me pasó a mí en mi caso. Yo no sabía que teníamos literatura purépecha, no sabía que había escritores en purépecha. Entonces lo que empecé a ver fue acercarme a ellos, pero cuando me empecé a acercar a ellos había un gran pues complejo, por decirlo, porque entre los mismos escritores había una fuerte discusión sobre el alfabeto. La gente no podía o no puede seguir escribiendo cuando no está algo estandarizado. Esa es la idea que tenían anteriormente. hoy en día lo que intentamos hacer es acercar y decirle a los jóvenes que escriban, que escriban, que escriban, no importa ahorita el cómo lo escriban, pero que escriban en su lengua. Y eso fue un proceso mío. Entonces yo dije, bueno, aquí algo se tiene que hacer. Muchas veces siempre esperamos a que los lingüistas que vienen de fuera nos digan, es que no lo tienes que escribir así o no lo tienes que hacer, no es así. Pero ellos no son hablantes, entonces mi gran preocupación era esa, cómo la gente que es ajena a mi lengua, a mi idioma, me tiene que decir cómo escribirlo. Entonces mi reto fue ese, estudiar mi propia lengua, a partir de eso empezar a generar pues palabras nuevas. Yo experimento mucho en la literatura que yo hago de crear y generar nuevas palabras, nuevas formas de nombrar ciertos objetos, ciertas cosas, ciertos nombres, y así es con la literatura, uno tiene que jugar con estas palabras, con estas ideas. Entonces, te digo que empecé a escribir como a los 18 años, y a partir de ahí pues era algo así como que muy formal, siempre escribía, pero no sabía que en algún momento la poesía que yo hacía tuviera tanta relevancia. Claro que es mucho trabajo, uno tiene que invertir mucho en leerse uno mismo y en leer a otros poetas. Y no solo eso, sino conocer a fondo tu cultura, tu idioma, y eso te da elementos para que uno pueda generar una buena poesía o un buen texto. Es una lengua, te comentaba hace rato que el purépecha es un idioma que pues se considera huérfana, o sea, que eso quiere decir que no tiene ningún parentesco lingüístico con otras lenguas que se hablan en México. Tiene una característica de que es aglutinante, tiene ciertas características como los morfemas, los afijos, los sufijos, que hacen que la lengua sea muy precisa en referirse a varias cuestiones, ¿no? Se ha intentado, no hay un estudio que compruebe tal teoría, pero se emparenta mucho al purépecha con el quechua del Perú, pero eso es algo que pues no se ha comprobado. No hay ahora sí que una investigación tanto lingüística, antropológica o histórica que vincule estas dos lenguas, pero bueno, sí hay algunos sonidos fonéticamente que sí son muy parecidos con la lengua purépecha. Es una lengua que se presta muchísimo para en el caso de los que hacemos literatura, pues es una lengua que se presta muchísimo porque nos hace permisible la cuestión esta de crear vocablos nuevos. Entonces, pues esas serían las características. Las cualidades, pues es una lengua como todas las de que se hablan aquí en México, pues es una lengua, tiene dos tonalidades, y con eso pues hace una lengua que tenga esa característica musical y rítmica también a la vez, y se presta para la poesía sobre todo y para el canto. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es para referirnos a la creación o al creador o al que creó todas las cosas en este universo, en este mundo, es cuerápiri. Y cuerápiri es una palabra que traducida al castellano o al español literalmente es lo que suelta o lo que se crea, ¿no? No tiene tal traducción literal, pero en purépecha es una palabra que lo utilizamos mucho, y por eso damos muchas gracias al cuerápiri, al que creó todo esto. Entonces, es una de las que a mí me gusta y siempre la utilizo. Es interesante estar del otro lado. El hecho de que me entrevisten, ahora sí que yo lo hago también con la gente que me visita en el programa de radio que tenemos. Ya vamos a cumplir unos 9 meses casi al aire, y Nuestra principal labor es precisamente llegar con la gente migrante que está en la ciudad de Morelia. Es esa gente que pues sale de sus comunidades, llega por cuestiones de trabajo, estudio, a establecerse en la capital michoacana. Y pues el espacio que tenemos en la radio es para ellos. Es para que ellos pues escuchen música, escuchen temas de interés que sea en su lengua y que sea... Que se refiera precisamente al entorno cultural que ellos, con lo que ellos se identifican. Toda la cuestión identitaria, pues ahí está. Y pues es algo que a mí me satisface mucho poder hacer esta labor en la radio. El programa se llama Florecer la Palabra. Es los lunes y los miércoles a las 6:15 de la mañana. Y es a través de Radio Nicolaita. También transmitimos vía internet, que es www.radionicolaita.umich.mx, y pues es a través de la frecuencia, para los que están en la ciudad de Morelia, es en el 104.1 de FM. Más que nada en este día hacer esta reflexión sobre la importancia de las lenguas que se hablan ahora sí que a nivel nacional, y en este caso pues que es el internacional de la lengua materna. Yo creo que no hay que dejar pues de ver otras lenguas que no precisamente sean indígenas, pero que también están en riesgo. Yo creo que todos estamos, o todas las lenguas están propensas a deteriorarse, a perderse, a desaparecer. En este caso se hace mucho énfasis en las lenguas indígenas porque son las que han sufrido mayor discriminación, mayor rezago. Y bueno, pues muchas lenguas que se han estado perdiendo precisamente es debido a la falta de información, a la falta de las personas que no conocen la gran diversidad lingüística que tenemos en este país. Y pues hacer esta invitación a la población no hablante, que son monolingües, pues que es importante conocerlas y respetarlas.
Pire Shaka, Rubí Huerta. Eran güeras mayuritz kirinari shanarimbo. Nori huecas teratin winament knirasti. Kwan indica. Irinaripan. Sipirun bakaras kimer punzumikwa. Eskamukitza hatari. Eran güeras kawir yorat tepekat katirindik kerat mere merendipan. Itzupiring katzemuni mertekwa. Enkpag penjumikwaru. Hoperan bechkia. Hipiresung, tsutsuki chankusun pirekuan hamka. Canto. Le canto a las flores, le canto al viento, al agua. Le canto a la mujer que despierta mis ilusiones. Le canto cuando camina alegre, dejando su perfume por todas partes. Su olor a tierra, a cántaro con agua. La veo pasar, sus trenzas largas como columpios. En sus aretes parece que lleva música cuando camina. Chocan, brillan como sol. Me quedo sin aliento cuando por mi cabeza pasa, tan solo por probar la miel que sus pequeños labios guardan. Yo le canto a la lluvia, le canto al amor, Yo les canto a las mujeres, le canto a mi flor. Solo canto.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.